muchos que todo por sus esfuerzos y todas sus gestiones por la integración, por la paz, por el desarrollo de esta gran región. Nosotros no tenemos más declaraciones. Seguramente ustedes estarán pendientes sobre el tema de Colombia. Claro que lo hemos conversado, pero al respecto hemos considerado que por ahora no hay ningún tipo de anuncio especial que pudiera satisfacer las expectativas que yo sé que ustedes tienen. Esperen unas horas, esperen unos días nada más. Buenas noches a todos, buenas noches a todos.
Se especula que el tiempo que pidió el venezolano para recomponer las relaciones con Colombia es por la asunción del nuevo presidente de ese país, Juan Manuel.
La declaración de Hugo Chávez en Venezuela, luego de la reunión con el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner. La presidenta inaugurará las oficinas del programa Conectar con Igualdad. Cristina Fernández encabezará el acto a las 11 de hoy viernes en Avenida Córdoba al 1800 de esta capital. A través de dicho plan, el gobierno nacional prevé la adquisición de 3 millones de computadoras portátiles para entregar a estudiantes y docentes de todo el país. Por la tarde, la jefa de Estado viajará a Colombia para participar mañana sábado de la ceremonia de asunción del mandatario electo Juan Manuel Santos. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 9 grados un décimo. Sensación térmica 8 grados 6. Humedad 89%. En La Plata, temperatura 5 grados 3 décimos y el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, con queridos amigos en la platea y amigos también queridos de este lado. Como por ejemplo el señor Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos.
Y a llevar en andas alrededor del monumento al descamisado. Bueno, del otro lado está el no menos destacado Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
En este momento Jorge Dorio acepta un nombramiento.
Usted sabe que ahora que dijo eso de llevar en andas, en la escuela secundaria, y yo era muchas veces llevado en andas.
Ah, bueno. Me imagino.
Perjudicado por mi escaso peso. Perjudicado yo por mi escaso peso.
No, perjudicado no sería la palabra. A favor de ese
beneficiado. Sí, a favor, pero le digo, yo decía, por favor, basta.
Ah, es que a usted no le gusta que lo lleven en andas.
No,
yo
señor.
Estoy soñando con que me lleven en andas, claro. Al grito de Satopec, Satopec.
Pero usted no lo dejaron durante todo un recreo colgado en un perchero en la escuela.
No, afortunadamente. No me han pasado cosas peores, pero dejarme colgado de un perchero, no.
No, me hubiera planchado yo.
Yo estuve
caso, pero
colgado desde el cinturón.
Ajá.
Con los pies sin poder llegar al piso.
Estamos sí. Aquí en el programa contando abusos que sufrimos. Hoy, Rogelio
José abusó, Barton. Se llama el programa.
Y entre todos los sacos aparecía mi cuerpo así colgado como una marioneta.
Pero usted me parece que se prestaba, Barton.
No, no me prestaba, ya era, digo.
Y colgado el cinturón.
Diviértanse de otra manera.
¿Qué se deja, Patricio querido? Discúlpeme.
Creo que usted nos contaría esas cosas.
Sí. Porque además esto nos siente. Nos siente y nos genera ideas horribles.
Sí, sí. Personas como Jules, por ejemplo, que por suerte para usted no vino.
Claro.
En cualquier día lo cuelgan del perchero. Bueno, ¿qué vamos a hacer en estos días?
Estos días.
Nada.
Lo digo con un entusiasmo que parecía que nos íbamos a ir a recibir el premio. No sé.
Bueno, uno nunca sabe.
El premio Pulitzer.
Sí. La semana que viene estaremos aquí también en Maipú 555.
Sí, sí, no hay grandes cosas, pero en cambio hay que decir que Karina Biorlegui insiste en presentarse ¿dónde?
En el CAF.
En el CAF, ¿qué dónde queda?
Está ahí en la calle Sánchez de Bustamante.
¿Al 700?
Al 700, 764. Se presenta el sábado a las 11 de la noche la Biorlegui.
Un poco tarde,
para la verdad que sí.
Pero ¿cómo tarde si usted hace un programa a las 0 horas?
Pero no, sí, pero no
fin
lo
de
sábado.
Semana, viejo. Claro,
fin de semana yo me acuesto a las 8 de la noche.
Claro.
Bueno, estos tangos estofados se llaman el espectáculo de Karina Biorlegui.
Y Moreira se va a presentar el martes 17 de agosto.
Atención, vayan poniendo las manos en remojo, porque
se le van a cortar a los vecinos.
Manuel Moreira presenta su último trabajo.
Que viene a ser su
sí,
primer.
Es este.
No, bueno. Sí, su primer disco, que se llama Más que Razones, va a ser el 17 de agosto en el Café Vinilo.
Vamos a preguntarle ahora cuando venga y lo hacemos pasar vergüenza.
¿Por qué no le hacemos un reportaje?
¿Por qué lo llevamos en andas?
Y justamente eso, en eso pensaba cuando lo íbamos a hacer pasar vergüenza. Le preguntamos cosas y lo acusamos de,
sí,
de cualquier cosa, total, que nos
importa. Nadie resiste el archivo, dijo justamente un egipcio.
No, sí. Un reportaje público que veo que le preguntan sobre cualquier tema de actualidad.
No hacen otra cosa cuando me entrevistan a mí. Especialmente sobre aquellos que yo ignoro.
¿Y qué le preguntaron últimamente?
¿A quién? ¿A Moreira?
No, a usted.
¿A mí? Me preguntaron si no estaba harto de que me hicieran el mismo reportaje.
Claro.
Y yo le dije que esa pregunta formaba parte del reportaje que me hacían siempre y del cual ya estaba harto.
Lo dicho.
Te juro. Muy bien. Ahora sí, ya liberados de nuestras obligaciones comerciales.
Sí, señor.
Vamos a pasar inmediatamente a galope tendido hacia aquella región donde usted nos introduce en el mundo de la perplejidad, del pensamiento crítico, de la epistemología,
uh-huh,
y de la magia negra.
¿A qué hora y de qué manera se saca la basura?
¿Eso pertenece a la epistemología o a la magia negra?
Está un poco más cerca de la magia negra.
Sí,
pero no descartaría nada,
ojo.
No descartaría.
Yo lo ignoro. Yo cada vez que salgo, el basurero ya pasó.
Sí.
¿Cómo cierto. Sé que ya pasó? Bueno, pues está toda la calle llena de basura. Evidentemente ha pasado y se ven los restos, los fallos del basurero,
yo
¿no?
Creo que hay un servicio de desparramo de basura.
Claro, bueno, algunas, algunos frascos, algunas basuras van dentro del camión y otras sí. no son embocadas. No, lamentablemente, vivimos, somos hijos del azar.
Debería ofrecerse ese trabajo a jugadores de básquet consagrados, por ejemplo.
Probablemente, tuvieran un promedio un poco más alto. Pero bueno, así que no sé, porque yo siempre salgo un poco tarde. Pero me empiezo a pensar, y la saco la basura.
Y se encariña.
Sí, me encariño, porque veo ahí un huevo que me está guiñando el ojo. Y sí, nada, la dejo acá un poco. No soy muy de tirar cosas a la calle.
La cáscara
la
de
quemo en el fondo yo la basura.
No, señor.
Sí, la quemo en el fondo, un poco de sangajol. Un fósforo y chao, loco.
No se quema más la basura.
¿Cómo señor? No se quema más? Así vamos a terminar todo apestado.
No, es malo para el planeta quemar la basura.
¿Cómo malo para el planeta? Es buenísimo
es
para
buenísimo.
El planeta.
Escúcheme, yo me estoy haciendo un cinturón ecológico en casa.
¿Y cómo lo hace?
Enterrando así. Pilas.
Claro.
No, la basura sí se entierra, pero por capas. O sea, una capa de tierra, una capa de basura, una capa
Angelito
de
Angelito capa.
Sí. No, señor. ¿Eh? Hablo de la capa de las basuras.
No se entierra, señor, la basura no se entierra.
La basura se compacta.
Entonces, ¿para qué la sacamos? Si se entierra, entonces en vez de quemarla la entierro y listo.
Bueno, no, pero no en cualquier lugar, la tiene que compactar.
¿Dónde la quiere enterrar?
Te dice que la basura es como los cadáveres, que o se entierran o se queman, ¿cómo es?
Y sí, tiene algo de eso la basura, ¿no? Sí.
Y hay que hacerle un servicio religioso y todo.
No, señor, directamente. No,
es chiste, no,
directamente
no,
lo entierra.
Parece que fuera un programa de chiste. Todo lo que usted se rico y el otro la basura. Basura, señor. El planeta la Tierra, usted, Dorio, que sí. tanto se ríe, cuando el planeta la Tierra se degrade completamente, ya lo voy a ver usted a los gritos.
Es biodegradable.
Me va a llamar por teléfono, ¡ay, se me degradó el planeta, se me degradó el planeta!
¿Viste
y yo
que
le
te
voy
dije?
A decir, yo te dije.
Sí, es cierto.
Pero vos, ja, ja, ja.
Me hace pensar ahora en eso, ¿eh?
Sí.
Voy a
no
pensar
te avisé.
En eso.
Bueno, sigue diciendo, tenemos al ingeniero Coso.
Sí. De todas maneras, creo que tenemos que recuperar.
El ingeniero Maldiva.
¿Recuperar? Tenemos que recuperar. ¿Cuándo dice
la basura? La basura ya la tiré. Ya
no,
se fue.
Señor, la basura no.
Y empiezo a correr. ¡Ay!
El hábito de sacar la basura debe ser una ceremonia. De alguna manera.
Sí, ahí está. Yo sabía que este era un tipo así un poco esotérico. Era la magia negra nomás.
Usted dice como un ritual.
Sí, por ejemplo, adorar al chancho.
No, pero sí...
Como Rolón, que me habló, dijo que él hacía rituales antes de acostarse. Por eso no voy más a la casa.
Claro.
A ver si me sacrifica en aras de sus dioses.
Con tal de dormir un poco.
Usted cuando saca la basura, que en general es a la noche...
A la noche haciendo señas, así.
Sí, me refiero que uno está quizás en... No para mostrarse al mundo.
Yo la tiro por la ventana.
Bueno. Ahí va, conociendo la disposición de su hogar y del lugar donde va la basura, me es muy verosímil.
Al grito de algo va.
Pero eso, usted,
sí,
tiene un comportamiento, un mal comportamiento cívico.
Ah, eso sí.
Eso no corresponde, señor, porque usted tira la basura, se rompe la bolsa y el que desparrama la basura es usted, no los basureros.
Sí, en el caso mío sí.
Y bueno, entonces,
pero él le está ahorrando trabajo al basurero. Claro. Para que no.
Pero
tenga
qué
que
trabajo si tiene que jugar.
Ya no la tiene que andar desparramando.
Claro, ¿sí? Ya llega desparramada de casa.
No, señor, discúlpeme, yo voy a defender a los basureros.
Muy bien.
Porque siempre son el último orejón del tarro.
Con razón.
Nunca los vi entrar últimos a nada.
La tarea del basurero es interrumpir el tránsito, señor.
Sí, señor.
No, señor.
Sí, señor.
Y no ve que paran justo en el medio.
No paran en el medio.
Momento que voy a estacionar al costado de la vereda y ahora sí voy a llenarlo el camión con basura. No.
Y no, es que no puede estacionar en cada lugar. Además, hay autos mal estacionados.
No, puede parar en el medio de la calle en cada lugar.
Tiene que levantar la basura. Si dejan el auto mal estacionado, mire usted. Usted no me va a decir. Saca la basura por la ventana. Seguro te deja el auto en la puerta de su casa estacionado.
¿Usted quiere que lo deje en la puerta de su casa?
Así está. Así está el auto también. Si la bolsa de basura.
Tenemos en usted el caso testigo de lo que no hay que hacer y por qué estamos como estamos los argentinos.
Yo le tiro, señor, también, disculpe, Grondona, le tiro también la basura al vecino.
¿Al tacho del vecino, dice
no,
usted?
Al tacho del vecino, no. Por arriba de la medianera, llamando al vecino, total. ¿Qué
es? El vecino tiene ahí tiene mucho espacio para...
Pero no es una cuestión de espacio, señor, es una cuestión de convivencia, de civilidad.
Tiene que ver la convivencia.
De amor al prójimo.
¿Qué sabe quién fue?
Usted está enamorado.
Bueno, sí.
Bueno, se imagina quién puede haber sido. Él igual agarra esa bolsa, le agrega otra propia y se la tira,
se la tira de al lado.
Y así con los días la basura vuelve multiplicada por 25,
demostrando
vuelve por el otro lado.
¿Y alguien toma la decisión de sacarla a la calle alguna vez?
Sí.
Es
una circunstancia social también. ¿Para qué vamos a saludar?
Sí, por acá, 124, 25, 26.
Adelante. Les convendría venir más adelante, porque de ahí atrás no se ve nada, sí, realmente.
Acá en los asientos de la primera fila, menos uno, acá ahí está.
Listo.
En la falda del señor.
Este paquete de pastillas para ustedes.
Sí.
Bueno, sacar la basura es una circunstancia también social que revela ¿qué clase de relación tiene uno con los vecinos?
Sí, con uno mismo, ¿eh? Ojo.
Con uno mismo, menos, porque yo por ahí saco la basura y converso con los vecinos, sí. Conversar conmigo, pocas veces. Pero a veces sí, como dijo usted, nada más que para no desautorizarlo.
Claro.
A veces salgo con la basura en la mano y me digo, por ejemplo, ¿en qué mundo te ha tocado vivir, Grosito? Porque yo me llamo Grosito en mis charlas conmigo
mismo. Mismo.
Y, pero no es tan divertido como, por ejemplo, conversarle a la vecina.
Ajá.
Los temas, me estoy quedando sin temas, ¿no?
Pero tan seguido
¿de qué puede hablar uno?
Del frío, tiene? Del frío, yo todo el tiempo
del frío. Hablo del frío. Bueno, de eso hablo yo también, quería tener otro tema. No me digas del calor.
Jamás.
Claro. Pero y, sí, de la basura, por ejemplo.
Mire, la
sí.
basura siempre es un buen tema de conversación porque si usted
tiene... Si que lo diga usted.
Sí. Si usted tiene... Si usted ve, por ejemplo, que a través de la bolsa traslúcida, si es traslúcida la bolsa de basura.
La bolsa es traslúcida, sí.
Incluso
sí.
transparente en algunos casos.
Usted posa la mirada en determinado objeto de la basura.
Que está dentro.
Que está dentro.
Claro, yo lo veo por la transparencia. Por ejemplo, un limón podrido.
Un limón, muy bien.
Ahí está, un limón podrido.
Tema limón podrido.
Ahí está. Mm. Y le digo, le digo mirándola, ¿eh?
Me tiraste un limón y tan podrido, citando a un poeta.
¿Qué le puedo decir de un limón podrido?
¿Por qué no hablamos de los limones?
¿Por qué no hablamos de los limones? Le digo mirando insistentemente la bata de la vecina.
Dice, yo tenía un limonero.
Bororón, borón, borón. Este hombre no tiene conversación.
No, usted se llama, usted espía.
Yo si fuera la señora de al lado y me dice, yo tenía un limonero, que a mí que me importa, retírese.
¿Sabe las veces que la señora de al lado me dijo yo tenía un limonero?
Sí, pero una cosa es que se lo diga la señora de al lado y otra usted.
¿Cómo
incómodo? En realidad, el que dice yo tenía un limonero es el que se postula y el que va a perder.
Exactamente, es el que quiere y no puede.
En cambio, el que dice a mí que me importa es el que no quiere y nada más.
Y bueno,
o
sí.
sea que la relación de esto se desprende que el encuentro amoroso es imposible.
A menos que
pero no, espere un poco. Usted dice entonces que el que arranca la conversación
sí, al grito de yo tenía un limonero
lleva las de perder siempre,
lleva las de perder siempre.
Pierde, no habría manera de establecer ningún tipo de vínculo,
no
si el que lo inicia va a perderlo.
No. Sí, totalmente.
Puede
sí.
ser simultáneo el inicio y en ese caso, por ejemplo, usted sale y la vecina te dice, yo tenía un...
Los dos juntos.
Ahí está. Y ahí...
Almas gemelas, dice usted, y la roja contra un seto.
Claro.
Pero señora, ¿sí es imposible vincularse con el vecino y con cualquier persona?
Claro que sí, yo nunca me vinculé con vecino alguno, salvo para que me insultaran.
¿Usted se muda a un lugar acaso y averigua cosas de los vecinos?
No, para yo siempre, las primeras palabras que me han dicho los vecinos que tengo ahora son... Una, mi casa no es tu basurero, me dijo un petiso del lado de casa.
En coreano.
Y... Sí. No, y el otro... Dice, usted siempre...
Con limones.
Estaciona el auto delante de las bajadas...
Sí, es cierto.
Del cordón, incluso de aquellas que todavía no se han construido. Me dijo una señora, fueron sus primeras palabras.
Eso...
Nunca me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Y usted les dijo a ellos, hola, qué tal, cómo les va?
No, pero por lo menos no le dije que...
Sí, que estacionaban su auto.
Cómo tenían que conducirse en la vida.
El calentamiento global es un tema para hablar con los vecinos. Mm.
Pero no es un poco amplio el tema.
Pero ya cuando usted dice calentamiento, ya está encaminada la cosa.
Claro, yo le golpearía la puerta directamente a la vecina, porque usted, Barton, lo que está pretendiendo es hacerse el encontradizo.
Sí, la cosa es pseudo fortuita.
A la mujer no le gusta esto. Ella prefiere que usted dé un paso serio, que se comprometa, que tome riesgo, que le toque el timbre. ¡Ring!
Aquí estoy.
¿Quién es? Dice la mina. Y usted le dice, el calentamiento global, aquí donde me ve, le dice.
Nos afecta a todos, compañera.
Me tiene, dice, sofocado. Digo, se y me una cosa trae la otra. Y, me dice, y ella le va a decir, ay, cómo se atrevió a venir hasta aquí, etcétera. A mí me gustan los hombres atrevidos.
Pero
a
¿cómo atrevido?
A mi esposo no, dice.
Claro.
Y en ese momento sale el marido y lo muele a patadas.
Y claro, señora, además que eso más
vaya
que
a levantar minas a otra parte, Barton.
Múlese,
no.
Pero
no,
mire, yo si estaba yo sacando la basura.
Mina en la puerta de mi casa mientras saco la basura.
Además,
no me dan bolilla a nadie.
Y además, una vez que termina el romance, 15 minutos después, digamos, ya pasó
sí,
todo.
Y te arrepentís.
Y claro.
Sí. Porque ay, dice, después... me siento sucia, me dijo una vez. Y debe ser porque lo hicimos arriba de la bolsa de basura.
O sea, que usted cree que su barrio... Cualquier barrio, el barrio de uno, donde uno vive...
y el mío menos que ninguno.
Donde uno vive no es un terreno fértil para iniciar
el amor. Yo no levanté desde que estoy entre barrio ni una moneda.
Lo que uno puede hacer es tomar el automóvil propio o ajeno.
E irse a otros barrios, que es donde está la polenta.
A otro barrio, señor.
Claro, sí, yo tiro la basura en otros barrios. Y en otras casas donde hay varios tachos de basura, entonces lo arrimo ahí como diciendo, oh, bueno, uno más, ¿qué va a hacer? Y lo tiro ahí y me voy.
Ah, mire, pero entonces usted que lleva en el auto cargada basura...
Sí, y la pongo en otros barrios.
Y siempre, y eso...
Ya les dije.
Eso pretexto de iniciar alguna
pretexto
relación...
que uno voy a quedar con un tacho de basura llena si voy, por ejemplo, al cabaret.
No, claro.
Yo voy a entrar a cocodrilo con un... Bueno, no importa.
Escúcheme. Queda mal andar con basura encima, Barton.
No, por eso le digo que usted tiene que sacarla a la vereda de su casa.
No.
Y también vestirse.
No, señor.
Vestirse de alguna manera particular.
¿Para sacarla?
Para sacarla.
Ah, sí, yo me empiezo.
Yo voy en calzoncillo, discúlpeme, voy rápido.
Sí, sí.
Yo si miro, cuando no pasa nadie, voy así, puntita de pie, con la patita, tiqui, 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 y meto el bici y salgo rajando. Por ahí alguno me grita, ¡ay! Yo rajo.
El problema es cuando le ha pasado alguna vez, se le cierra la puerta. Cuando
está... Ah, bueno, eso me ha pasado incontables veces porque tengo la puerta esa que no tiene manija de afuera.
Y se queda en calzoncillos en la vereda.
Me quedo en calzoncillos en la vereda, sí.
Y eso ahí ya es un motivo de conversación con la vecina.
Sí, inclusive le digo que puede tener algún tipo de denuncia en su barrio que lo quieren tanto.
¿Por qué me van a denunciar?
Por los calzoncillos
que usa,
señor. Claro.
Usted está exhibiéndose en la vía pública, señor. Eso no está permitido.
Y le hubieran avisado cuando se mudó. Ahora
Además yo uso unos calzoncillos muy...
Feten, son realmente... Yo se los he pedido prestado.
Da gusto verlos. Yo se los presté a él,
sí.
Que tenía que ir...
A sacar la basura. Sacar la basura en casa de una novia.
Y me cerró la puerta y dije... Bueno, otra cosa, ¿no? El basurero viene anunciando...
Basura.
Exacto, ¿por qué no viene? Así uno va sacando. Sería lo ideal. Así en vez de sacarla una hora antes o dos horas o después, uno ya desde la otra cuadra, el basurero con su clásico pregón.
¡Basura, porquería!
Si el camión lo escucha de a 10 cuadras, si quiere, para
pero
quién
se acomoda con otros camiones, señor, que tiene el mismo sonido.
Sí.
Pero podrían tocar, no sé qué, una
como
corneta.
Dejen dormir, el rotativo de noche.
Y gritan, basuriro, cosa
basuriro.
Por el estilo.
Qué lindo este.
O el sereno también. Podría gritarlo.
Sí.
Ahí viene. dice la hora, ¿no? Las 10 andado y sereno, sí, y después grita, y usted ya sabe que viene el basurero.
Y ahí va el basurero lleno, por ejemplo.
Sí, no sé, ese se complejiza un poco más el tema de la recolección de basura.
¿Hay serenos ya todavía o no?
No, no hay serenos hace rato.
Ah, sí. Mirá vos.
¿En serio? ¿Y quién es el que viene a cantar a casa a las 12 de la noche?
Claro, que dice, las 12 andado y lloviendo. Incluso le grita, viva la Santa Federación,
sí.
Mueran los salvajes unitarios.
Sí. Ya no hay muchos trabajadores en la calle de la urbanidad.
¿Qué no? Ah.
De la urbanidad, me refiero a de... Porque ya la luz no tiene que un tipo prender la luz.
No hay el prendeluchi, el tipo que a las 7:00 venía y metía una llave en un lugar que vos no podías, porque si no, si hubiéramos podido, imagínate, estaban prendiendo y apagando las luces todos los días. Tenía una llave el tipo, prendía la luz y se iba para la casa con la sensación del deber cumplido.
Claro,
yo había un amigo mío que se había conseguido ese laburo. Siempre laburó en esas cosas. Prender las luces, qué sé yo.
Por ejemplo, los semáforos, ¿no hay alguien que los cambie?
No hay tampoco.
Porque pone amarillo, verde.
Pero la velocidad, ¿vos le podés graduar la velocidad?
Sí, pero se hace desde el centro inteligente, señor.
No parece.
Si el centro es inteligente, ¿cómo serán los barrios, hermano? Dios mío.
Hay un centro de cómputos integral de los semáforos. ¿Centro? De la ciudad, señor.
¿De qué?
Y se programa en una avenida donde cruza mucha gente, le deja más tiempo, en otra menos, y así.
Pero no, son preguntas que le hacía yo, y nada más. Ya que está acá usted, que es de la municipalidad, ¿no es cierto?
Sí.
¿Hay cosas que yo no puedo tirar a la basura por peligro?
Y sí.
Por ejemplo, residuos venenosos.
Por supuesto, eso no puede tirarlo a la basura.
Nosotros tenemos una fábrica de cianuro, justamente.
Sí, justamente. Cianuro y otros venenos.
Nosotros somos proveedores... De la Casa Real, de
muchas dinastías de la corona.
Sí. Bueno, vendemos cianuro directamente, nada, para otra cosa.
Tenemos de residuo veneno y cáscara de almendra.
No, eso...
Almendras amargas.
Sí, claro. Usted eso lo tiene que...
Encaje antiguo.
Lo tiene que poner en un receptáculo
diseñado
a tal fin, ¿no?
¿Quién lo diseña a tal fin?
Va por otro circuito, son otros basureros que hacen ese trabajo, como lo de los residuos patógenos.
¿Y cuándo pasan, por ejemplo?
Sí, cosas, por ejemplo, la bomba atómica. Uno está haciendo una bomba atómica y le sale mal.
Sí.
O se arrepiente, dice, más, la tiro, ya me tiene podrido. Esta bomba atómica, y la tira.
No.
Medio terminar, pasa un auto... Le pasa por encima, volamos todos.
Claro. No, señor.
Mira, además... O pasa un tipo, tira un pucho, un fósforo, y explota la bomba atómica, ¿o no?
No, señor, no es así, pero...
¿Cómo no es así?
Usted está manipulando...
Estoy dando un caso enteramente posible.
¿Quién no tiene un poco de uranio enriquecido en la casa?
Claro, pero usted ¿qué puedo hacer con este uranio enriquecido?
Ah, es una bomba. ¿Qué
a mí todo lo que sea enriquecido...
Sí.
Me da una cosa... Entonces hago bombas atómicas. Pero no me salen.
Pero usted entonces está manipulando uranio enriquecido en
su
casa.
Son cosas mías, le estoy poniendo un caso hipotético. Claro,
no, señor, eso...
¿Cuál es la ley?
Usted tiene... La ley va preso, ya le digo.
¿Cómo va preso? Yo le estoy preguntando justamente dónde lo tengo que tirar.
¿Y es enriquecido legítimamente?
No, en principio no lo puede tener en su casa.
Aquí tengo mi declaración, la declaración jurada del uranio.
Sí. ¿Qué es esto? Deportivo uranio, señor.
Sí.
¿Qué es esto? No,
bueno, dale, ¿qué es esto?
Este papel no sirve para nada, señor.
¿Este qué?
Este papel no sirve para nada.
¿Pero qué hago con el uranio, entonces?
Claro, el problema
no
es
el uranio
papel.
Lo tiene que llamar...
Que lo donamos a una escuela para que los pibes trabajen en el gabinete de química.
Claro.
Llame a la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Buenas tardes, hola.
Sí,
hola. Sí, Comisión Nacional de Energía Atómica.
Sí.
¿Quién habla?
El doctor Jonea.
El sereno.
Ah, menos mal que di con una persona responsable.
Dígame, estamos donando uranio enriquecido. ¿A dónde hay que mandarlo?
No, ¿cómo de donando? Usted lo tiene que guardar en un tacho y soldar el tacho.
Ay, ¿cómo lo saco después?
No, lo tienes que tirar eso, señor.
Pero cuando
eso es lo que quería yo tirarlo, pero me dijo el basurero que él no lo levantaba.
No, el basurero no lo va a levantar.
Tenía miedo de que le volara el camión con un basurero y todo.
El basurero no lo va a levantar. Eso queda a resguardo de un lugar.
¿En qué lugar?
Un lugar secreto que no le puedo decir, señor.
Bueno, pero ¿yo qué hago con el uranio? ¿Lo pongo en un lugar secreto que yo tampoco le puedo decir?
No lo va a encontrar nadie. Y además, escúcheme, la soldadura, ¿no lo vas a reventar al uranio?
Claro, con el fueguito de la soldadura agarra el chispo el uranio.
Vuela,
chao. Volamos todos, señor.
Pero entonces al final usted sabe.
No está
más
el responsable
que
acá de la Comisión de
Argentina. El ministro.
No está, por ejemplo, Einstein.
Claro. ¿Qué Einstein, señor?
Oppenheimer.
Sí. ¿Quién es? ¿Cómo Einstein? El que inventó la bomba atómica, señor.
Primero, Einstein no inventó la bomba atómica.
Y acá el otro, no, Oppenheimer.
Falleció, sí. Einstein, además.
No.
Disculpe, mira, yo lo estoy llamando en un mal momento.
Que paz descanse, no, caballero.
Sí, ¿y saben quién va a ir en lugar de él?
Hay un italiano. Escúcheme, la señora Enola Gay, que trabajaba en esto, tampoco está.
Señor, por favor, mire, yo estoy trabajando.
¿De qué?
¿No parece?
De sereno, ¿cómo que no, señor? Estoy
de sereno atendiendo el teléfono como un gil. Vaya a ver que mientras usted ya habla con nosotros, por ahí le afanan, de atrás le afanan todas las bombas atómicas,
sí,
que usted tiene.
No tengo bombas atómicas, señor.
¿Y para qué? ¿Entonces para qué labura ahí? ¿Qué venden? ¿Pancho?
No, es para generar energía nuclear, pero no con fines bélicos.
Ah, no, ¿con qué fines? La energía nuclear.
O sea, la generan al divino botón.
Sí, claro. Yo toda la energía nuclear que vi generar, sí, era para fines bélicos o intimidatorios.
Claro, justamente.
¿Y para qué la generan ustedes?
Para la medicina, por ejemplo, señor.
Claro, yo no me dejo dar una inyección atómica, pero ni el que esté recontra fulero, señor.
Te ponen una inyección y te revientan el cáncer, por ejemplo. ¿Cómo es esto?
No, señor, no sé para qué la usan los médicos. Nosotros se la damos a los médicos.
Ah, vos lo sabés, se la das igual. Ustedes se la dan a los médicos. Y los médicos nos la dan a nosotros. La ley del embudo.
Esto es como un Hiroshima poco a poco lo que están haciendo ustedes.
Bueno, señor, le digo que el uranio no lo puede tener en su domicilio.
Bueno, señor, mire, vamos a cortar esta comunicación.
Está bien.
Y vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien. Yo quiero saludar a nuestro amigo Vincent, que fue papá del,
sí,
joven Juan Ignacio.
Bueno.
Así que saludos a Juan Ignacio, que no se entera de este lugar.
Bueno. ¿Qué más? Tenemos aquí correos electrónicos.
Ver, también.
Saludemos también.
Hola, Alejandro y compañeros de la mesa, dice Nicolás.
No saludemos más a nadie.
Déjenos saludar.
La comunicación que tenemos.
Estoy contento porque, sí, los puedo escuchar. Duermo en mi casa y puedo prender la radio. Es un relato minimalista. Por lo general duermo en lo de mi novia y no me deja prender la radio. Sí, ya sé. Muchas gracias. Es raro.
Está loco, me parece. No. Me refiero a usted, ¿no? A la gente.
Hola, negro.
¿Qué tiene? Deje de leer alguno a Barton, dele.
A ver.
Dice Melody Palmieri de Rosario, dice, como todas las noches estamos escuchándote y hoy estamos haciendo escuchar a un amigo por primera vez, así que tenemos que,
por la fuerza,
que convencerlo, Que ojalá lo siga haciendo y así, manda muchos besos.
Hola, amigos de La Venganza, soy Francisco, tengo 15 años. Quiero pedirle dos cosas. Una, si me puede tocar un poquito de no sé qué. Ah, sí, lo hicimos ayer, la de los borbotones, ¿no? Uh-huh. Y para decirle que es un grupo excepcional y que me parece que bla, 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 bla.
Estoy de acuerdo.
Quiero que hable sobre el barrio de Flores, un sitio que desconozco, pero asumo que si usted salió de ese barrio, debe ser un lindo barrio.
¿Por qué no se escribe algo de, sí, Flores?
Sí, que... Nosotros lo que decíamos recién, mire, yo ni he nacido ni he vivido allí jamás.
Escuchó hablar de la ficción, ¿no, amigo?
Claro, claro, claro. Fíjate, tampoco he estado en la Malasia.
No.
Y sin embargo, soy capaz de contarle alguna cosa de Sandokán.
Brindese por usted. Hola, negro, qué gracia me causaron, dice Pato Cornejo, los peinados de Barton en el programa Radionauta. Quisiera saber cuándo van a estar por los pagos platenses, ansiosos de verlos pronto, Patricio.
El mes que viene ya vamos a volver a nuestras habituales
9 de septiembre,
presentaciones. El 9 de septiembre, sí, dale.
Dolina, hermano del alma y profesión, le dice Josefina Oscunepe, espero que uses este espacio genial que tan bien llenás para mandar un saludo. Soy estudiante de periodismo, y bueno, y así, manda besos y un te quiero, Nicolás.
Ajá. Cecilia Serra vive en Varadero y escucha todos los días. Es una cosa que no se puede aguantar. En la casa, dice, ¿no?
Diego González dice, ¿qué dice, maestro? ¿Conoce usted a Santiago Chalar, cantor uruguayo?
No.
Bien, en otro orden de cosas, aquí en el barrio sur de Montevideo estamos haciendo dos actividades. Nos juntamos a las 0 horas en la Rambla y segundo, juntamos plata para comprar un satélite al señor 810 AM espectador, al que se le cae cada 5 minutos.
Sí, hay que pedir disculpas a la gente que está escuchando en la República Oriental y aquí, porque hay problemas con el satélite,
uh-huh,
o con Radio El Espectador, incluso, oh sorpresa, hasta con nosotros podría, mira, ser que hubiera problemas,
sí,
cosa que no puedo creer.
¿Qué creen lo que sucede?
Franco Costilla, Escribe desde Salta.
Qué lindo, un humorista salteño.
Dice, les escribo para decirles que todas las noches los escucho, a pesar de que mi esposa me quiere matar porque no la dejo ver Tinelli.
¿Y por qué no la deja ver Tinelli?
Y no sé, dice, no logra entender que me divierto más con ustedes que con Ford y Pachano. Dice, un beso así mejor.
Regale un objeto directo, así después ven a Tinelli. Bueno, somos Silvana y Facundo de Santa Rosa La Pampa. Hace unos meses te escribimos, nos pasaste el mensaje. En esta oportunidad te escribimos nuevamente para decirte que tenés una nueva seguidora. Se llama Mora. Y cada noche te escucha, se mueve en la pancita de la madre. Ah, bueno. Te esperamos pronto por Santa Rosa LP. Silvana, Mora y Facundo firman.
Bueno,
Hernán Almara escribe desde Acevalo, en la provincia de Santa Fe. Dice, Dolina, ¿qué opina de la libertad de privacidad en las redes sociales?
No
sé qué es la libertad de privacidad.
Demasiadas rimas interiores.
Involuntarias, Paco. Sí.
De la poca privacidad debe ser.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos algunas cosas de Frigg. O Frigga, la mujer de Odín, uh-huh. El príncipe de los dioses escandinavos. Así que vamos a abrigarnos bien.
Por favor,
porque hace frío en el Asgard.
Cierren las ventanas, pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano.
Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo el libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Vuelve la pasión máxima de los argentinos. Se larga la apertura y cualquiera puede ser el campeón. Este domingo, desde las 14, River Tigre, Gimnasia y Esgrima de la Plata, San Lorenzo, Vélez Independiente. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública. Les recordamos que pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar y allí hay un link desde donde pueden dejar sus mensajes.
Hablaremos entonces de Frigg, o de Frigga, la mujer de Odín, ¿no? Era hija de Fjörgyn y hermana de Jord. Algunos mitólogos incluso la daban como hija de Jord y de Odín, con el que posteriormente se desposó, en una actitud incestuosa que no importó a nadie. Este matrimonio, el de Odín y Frigg, causó tal regocijo entre los dioses que tal acontecimiento se convirtió en costumbre, mejor dicho, se convirtió la fecha o algo así, podría yo decírselos con claridad, si estuviera escrito de alguna forma inteligible aquí, pero lo que debe haber querido decir el cronista es que instituyó una forma de celebrar el matrimonio, es decir, matrimonio, festín, y todos en los matrimonios brindaban por Odín y por Frigg. Eran el...
Sí, como cuando se celebra un santo, así se lo convierte en patrono de una institución cualquiera.
Así es. Frigg, por otra parte, es la diosa de la atmósfera, o también de las nubes, y era representada con vestimentas blancas, u oscuras, de acuerdo a su humor, un tanto variable, tal como las nubes y la atmósfera. Y se sentaba al ser la reina de los dioses, ya que estaba casada con el más poderoso de Helios, se sentaba en un trono, el trono Hlidskjalf. Bien, desde allí podía observar todo el mundo, tal como hacía también Odín, ¿no? Y ver lo que estaba sucediendo, y según la creencia en aquel entonces, ella poseía el conocimiento del futuro, aunque sin embargo nadie podía persuadirla para que lo revelara. Esto es una sabia constante en los buenos mitos. Cassandra tiene la posibilidad de anticipar el futuro, sabe qué es lo que va a ocurrir, pero no le cree.
Nadie le cree.
Pero nadie le cree. Frigg ve también el futuro, pero se niega a revelarlo. De manera que hay aquí dos sabias máximas. La primera es que el futuro está ya de algún modo en otra, ya es de algún modo. El futuro de algún modo es, lo cual es cierto hasta desde el punto de vista del pensamiento científico. Lo que será no es cualquier cosa. No digo tampoco, no describo aquella presunción conforme a la cual si una inteligencia suprema conociera
lo que hacen ahora en internet,
etcétera, etcétera, no, la situación de todos los átomos del universo, bueno, podría predecir el futuro y podría también conjeturar el pasado, etcétera, etcétera. No es así, porque hay un buen grado de indeterminismo.
Bueno, en justamente, los principios entrópicos que
exactamente. Pero, de cualquier manera, es sabia la idea de que el futuro ya es en alguna parte. Y la segunda idea es que no conviene saberlo del todo. Que no conviene saberlo del todo. Que saber el futuro a veces es una maldición. Si bien la inteligencia está destinada a la anticipación, evidentemente. Pero estoy hablando desde un punto de vista incluso estrictamente biológico. Los animales desarrollan los órganos de la inteligencia para anticipar. ¿Para anticipar qué? La lluvia, los predadores,
el paso de las presas, etc.
Bueno, el camaleón, ¿para qué desarrolla su posibilidad de vestirse de amarillo cuando se pierde la playa? Pero muy bien, es para anticipar la presencia de un animal que eventualmente se lo pueda comer.
Todas las sumas del saber son condenadas, como decía Ambrosio, que poner todas las cosas en un libro es como dejar una espada en manos de un niño, siempre es peligroso.
Pero es peligroso incluso, no desde el punto de vista que sería el punto de vista de la clase dominante,
claro.
sino desde un punto de vista estrictamente filosófico. O poético, mejor.
Sí,
poético. No le conviene a un poeta saber lo que vendrá. Si todos supiéramos lo que vendrá, quizá no habría poesía. Tampoco conviene mucho saber lo que fue. Y yo creo que el futuro y el pasado son igualmente conjeturales.
Y ilusorios también.
Sí, también, pues. Pero no es de esto que queríamos hablar.
Sino de Frigga, vamos.
Sino de Frigga, de Frigga. Era representada como una mujer alta, bella, majestuosa, coronada con plumas de garza real, que eran el símbolo del silencio y también del olvido. Se la representa con un cinto de oro en la cintura, del cual colgaban un montón de llaves, como símbolo distintivo de la ama de casa nórdica. Bueno, ella desde luego era la patrona de las amas de casa.
La patrona de las patronas.
Aunque aparecía a menudo junto a su esposo, Frigg prefería permanecer en su propio palacio, conocido como Fensalir, el lugar de las nieblas, donde ella manejaba su rueca, hilando hebras de oro o tejiendo telas de nubes de brillantes colores. Bien, tenemos que contar algo de Frigg. Frigg tenía algunas asistentes, o asistentas, ayudantes. La primera era Fula. Qué lindo nombre, Fula, Fula quiere decir un poco enojada también, en el lenguaje familiar que ya ha caído en desuso. Ahí andaba medio fulo.
Como una especie de derivado de fulería.
Sí, no sé si viene de ahí, pero levante la mano el que haya oído alguna vez esta palabra en ese sentido. Anda medio fulo.
Se conoce que se usa, ¿no? De su barrio no son.
No son. Probablemente, no. Levante la mano el que haya entendido las palabras previas, incluso.
Se conoce que en su barrio tampoco.
Sí. Bueno, Fula era una de las ayudantes de Frigg. Algunos decían que era su hermana, Fula.
Ajá.
No su hermana, Dolio.
Ah, perdón.
Sino la hermana de Frigga. Bueno, a Fula le confiaba su estuche de joyas. Siempre estaba encargada del atavío de Frigg. Tenía el privilegio de calzarle sus zapatos de oro. No sé qué privilegio, pero bueno. La atendía en todas partes, la atendía como me gustaría hacer con algunas. Y era su confidente como no me gustaría hacer con ninguna. A menudo le aconsejaba sobre la mejor manera de ayudar a los mortales que imploraban la intervención de la diosa. Fula era ciertamente muy hermosa, tenía largos cabellos dorados que ella dejaba sueltos sobre sus hombros, sujetos solos por una redecilla o cintillo de oro. Ya que sus cabellos eran emblemáticos del grano dorado, este cintillo representaba el atado de las gavillas. Fula era conocida también como Abundia o Abundancia. Otra ayudante era Hlin, la segunda, era la diosa de la consolación, a la que Frigg enviaba para que secara las lágrimas de los que lloraban y derramara bálsamo sobre los corazones encogidos por el dolor y el sufrimiento. Y ella también escuchaba, con oídos siempre atentos, las oraciones de los mortales y se los comunicaba luego a su señora, no a su señora Dorio,
sino
a Frigg, y hasta le aconsejaba sobre el mejor modo de contestarlas. Era como un ministro de comunicación, Frigg. La otra era Gna.
Qué lindo nombre para pronunciar.
Es un lindo nombre, pero difícil.
¿Qué haces? Gna. Ña sería, ¿no?
Sí, Ña. Si Ña fuera italiana.
Sí, ojo, español.
No era Ña porque no es en Italia. Era la veloz. Gna era la veloz mensajera de Frigg. Montada sobre su rápido corcel Osvarpnir, viajaba con maravillosa velocidad a través del fuego, por el aire, sobre la tierra, sobre el mar. Era considerada como la personificación de la brisa refrescante. En vez de decirle Gna, que es muy difícil, le decían, ahí viene la brisa refrescante, que es más largo. Porque el idioma nórdico es facilísimo. Gna quiere decir la brisa refrescante y todo por el estilo. Viajando de acá para allá de esta manera, Na veía todo lo que sucedía sobre la Tierra, tal como parecen hacer todos, desde que empezó este programa, y después se lo contaba a su señora, que como también tenía la misma visión, le decía, y a mí que me importa, ya lo sabía. Bueno, en una ocasión, mientras pasaba sobre Hunaland, vio al rey Rerir, un descendiente lineal de Odín, el marido de Frigg, que estaba sentado tristemente al lado de la costa, lamentándose de su falta de descendencia. ¡Qué falta de descendencia!, gritaba. La reina del cielo, que también era la diosa de los alumbramientos, tras oír las noticias, tomó una manzana, que era el emblema de la fertilidad, se la dio a Agná y le ordenó que se la llevase a aquel rey. Con la rapidez del elemento que ella personificaba, la brisa, Gná salió a toda velocidad y mientras pasaba sobre la cabeza de Rerir, dejó caer la manzana en una especie de actitud newtoniana avant la lettre. Y la manzana cayó sobre el regazo de este hombre. De haber caído sobre la cabeza, la ley de gravitación universal se hubiera adelantado algunos siglos.
Unos cuantos siglos. Sí.
El rey, que recibió el manzanazo, meditó por un momento acerca del significado de esta repentina aparición. Y bueno, corrió hasta el palacio con el corazón latiendo apresuradamente y le entregó la manzana a su esposa para que se la comiera. Al debido tiempo, para su gran gozo, ella dio a luz a su hijo Volsung, el gran héroe nórdico, que llegó a ser tan famoso que le dio el nombre a toda su raza. Había otras ayudantes menores, Lofn, Biofn y Sim. La primera, Lofn, quiere decir elogio o amor, las dos cosas.
¿Lofn?
Elogiar es amar. En nórdico.
No está mal.
Es una gran sabiduría. El cometido de Lofn era el de eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Ahí tiene, por fin, alguien que hace algo útil.
Alguien que sirve para algo.
Eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Por ejemplo, el marido. Extraordinario. Hay que rezarle a Lofn. El deber de la segunda, que era Biofn, era el de inducir al amor a los corazones inflexibles. Es decir, venían en pareja con la primera, porque a veces un corazón inflexible es el obstáculo.
Claro.
Para mantener la paz y la concordia entre la humanidad y el reconciliar esposos y esposas tras una disputa. Y la tercera, sin, era la verdad. O sea que echaba por tierra todo lo que habían hecho.
Lo que había pasado antes.
No, acá dice que protegía la entrada del palacio de Frigg y se negaba a abrirla a aquellos, dice, mire lo que dice aquí, no le abría a aquellos cuya entrada no les era permitida.
Ah, bueno.
No les abría a los que no les abría.
La diosa de la tautología era este.
Ahora bien, cuando esta chica, Sin, te negaba la entrada, ningún ruego podía cambiar su decisión. Por lo tanto, ella presidía todos los tribunales y juicios, y siempre que algo necesitaba ser vetado, el recurso usual era el de declarar que Sin no estaba a favor. Era como una negación perpetua, ¿no? Por eso le llaman la verdad.
Claro.
La verdad es lo que viene a cerrar nuestro sueño, ¿no?
Y es como restregarse con la arena en el paladar.
Sí. Bien. Una otra ayudante, Gefion. Gefion era también una de las doncellas en el palacio de Frigg, y a ella le confiaban a los que se habían muerto solteros. Y entonces ella los recibía y los hacía felices para siempre, otra vez.
Dios en la repetición.
Según algunos estudiosos, de otra cosa incluso, Gefion no era virgen. Ya que estaba casada con uno de los gigantes, así que no era virgen de ningún modo. Con el que tuvo 4 hijos, uno atrás del otro.
Imagínese.
Esta misma fuente.
Esta.
Declara que Odín la envió para que visitara a Gilfi, aquel Gilfi. De la alucinación.
La alucinación, ¿no? De Gilfi.
El rey de Suecia, y le rogara para que le concediese una porción de tierra donde ella pudiera formar su hogar. Esta es la la historia inicial y más extensa de la alucinación de Gilfie. Entonces, el rey, divertido ante aquella petición, ¿no? Viene una mujer, dice, ay, ¿por qué no me da un poco de tierra para que yo pueda establecer mi hogar? Y el rey, que estaba de buen humor, le dijo, te concederé tanta tierra como seas capaz de arar en un día y una noche. Una pobre mujer.
Esto es repetido en otros mitos, sí, también, claro. Dido y esa gente, ¿no?
Gefión, sin desalentarse, hizo lo siguiente, transformó a sus cuatro hijos en bueyes. Ya uno empieza a preguntarse, si podés transformar a tus hijos en bueyes, ¿para qué andás pidiendo tierras al gobierno?
No chiría, laburaba lo que claro. Sí.
Pero bueno, los ató a un arado y comenzó a hacer un surco tan grande y profundo que el rey y sus cortesanos quedaron estupefactos. Gefión continuó con su labor sin mostrar ningún signo de fatiga, ¿eh? Y una vez que hubo arado en círculo una extensa porción de tierra, la arrancó directamente con fuerza, haciendo que sus bueyes arrastraran aquel predio hasta el mar, y ella lo fijó ahí en el mar y lo llamó Seeland, la tierra del mar. Mientras, el agujero que ella produjo, imagínense, al arrancar ese pedazo de tierra, produjo un agujero, fue rellenado rápidamente con agua para formar un lago, llamado en principio Logrum, el mar, pero que posteriormente fue conocido como el lago Malar, y cuyo diseño corresponde casi exactamente con el lago...
¿Con la isla?
El lago... el lago y la isla coinciden
exactamente. Su forma, claro.
Gefión... basta mirar el mapa de Suecia, ¿eh? Hay que mirar el mapa de Suecia y va a ver que hay un laguito ahí y después hay una isla que evidentemente la sacaron de ahí. O sea, que el que no quiera creer
es porque
no pone ni cinco de voluntad. Gefión se casó entonces con Skjold, uno de los hijos de Odín, y se convirtió en la antepasada raza real danesa de los Skjoldungs, que vivían en la ciudad de Kleidra, o Letra, ¿no?, que ella fundó y que llegó a ser el lugar principal de sacrificio para los daneses paganos. Porque habemos los daneses paganos y los daneses cristianos, y también está el señor pagano, a quien le enviamos un
saludo.
Un gran saludo. Después... tenemos unas últimas, Eira, Vara, Bor y Snotra.
¡Qué delantera!
Eira era una doctora muy habilidosa, reunía enfermos de todo el mundo, incluso argentinos, para curar tanto heridas como enfermedades, ¿no? Y les enseñaba a las mujeres su ciencia, ya que en las antiguas nociones, mejor dicho, naciones del norte, las que ejercían la medicina eran mujeres. Solo las mujeres eran doctoras entre los nórdicos. La segunda de estas cuatro, Vara, escuchaba todos los juramentos y castigaba los perjuros.
Bien.
Y aquellos que guardaban fielmente su palabra, los recompensaba. Ahí estaba Vor, que es la fe, For, debe ser en realidad, For. Sí. Siempre es parecida la fe.
Sí, como Love y
claro,
esas.
Claro. Conocía todo lo que estaba por suceder en el mundo, otra más. Y Snotra, diosa de la virtud, que poseía todos los conocimientos. Bueno, con semejante grupo de asistentas, no es de extrañar que Frigg fuera considerada una poderosa deidad. Sin embargo, a pesar del prominente lugar que ocupaba en la religión nórdica, nunca se le dedicaron templos o santuarios, y era venerada solamente junto a Odín. Sola, nada. Esto nos debe hacer reflexionar, amigas, sobre el papel de la mujer.
Sí. Nulo, en este caso.
Nulo, en este caso. Papel de la mujer entre los nórdicos, Fernández.
Al lado del marido, nulo.
Tiene un 10. Estaba deseando que me tocara papel de la mujer entre los nórdicos. Y la bolilla fácil. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Algunas de las cosas, porque las más interesantes no las dije a propósito.
Está bien.
Para una segunda charla. Porque está bueno. Hay episodios muy interesantes.
De todos modos, está en relación con eso, Alejandro, con lo que ha dicho usted. Y esto de conociendo esa parte del futuro, no decirlo. puesto que la discreción justamente no solo es un mérito en general, sino que un mérito particular de las mujeres. Una mujer que sabe cosas y no las dice es doblemente...
Es que apreciable. En ese sentido, es que Frigga no decía el futuro, representaba la discreción que era propia de la mujer, ¿no? Como pretenden algunos piolones que hacen chistes sobre que las mujeres no son discretas y toda esa basura machista.
Bueno, a esas mujeres entonces que a la manera de Frigga saben cosas y no las dicen, sobre todo a sus maridos y a algún pariente cercano o hermanos de gran físico, para aquellas otras mujeres que saben hacer trabajar a sus hijos como bueyes sin dejar esa responsabilidad en manos de uno, después de todo, que de todos modos no lo logrará, y para aquellas mujeres que también se encargan de que en algún momento una nación demasiado complicada se convierta en una isla y una se pueda vivir tranquila ahí, digo, todas ellas merecen de nuestra parte el calificativo de divina.
Y divina, gracias, señorita Ernesto. Se llama el tango que va a tocar en solo de bandoneón el prodigioso e increíble Roberto De Filippo.
Roberto De Filippo en La venganza será terrible, divina.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 9 grados 3 décimas, sensación térmica 8 grados 8 décimas, humedad 88%. El Consejo de Salario llegó a un acuerdo y se resolvió el aumento del mínimo vital y móvil. De los actuales 1.500 pesos subirá a 1.740 desde el día 1 del mes de agosto. En tanto, habrá un segundo incremento que lo llevará a 1.840 pesos a partir del primer día de 2011. Estos valores representan una suba del salario mínimo del 16% para el primer tramo y del 5,8% para el segundo. Se movilizan docentes y estudiantes de la Nacional de Buenos Aires. Marcharán hacia el rectorado de la UBA para pedir la restitución de Virginia González Gas como rectora del tradicional colegio. La movilización se concretará tras una jornada de debate que comenzará a las 8:30 en la institución del barrio porteño de Montserrat. Arranca la apertura de fútbol a partir de las 21:10. Arsenal de Sarandí recibirá a Lanús. Los del viaducto tienen la premisa de hacer una buena campaña para no sufrir el descenso. Por su parte, el Granate pretenderá recuperar protagonismo en un partido que arbitrará Rafael Furchi. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 9 grados 3 décimas. Sensación térmica 8 grados 8 décimas. Humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran, que está el programa de lunes a jueves. Sí. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, mi casa es horrorosa, también llamada Hay como sufrimos las madres, o Mis hijos me tienen harta. Es la habitual sección que dedicamos a la mujer argentina, a la mujer oriental, a la mujer que sufre, amigas mías.
Todas nosotras.
Todas nosotras sufrimos. Y tenemos aquí algunas monografías que ha preparado nuestro incansable, quiere decir que nunca se cansa, equipo de producción. Tenemos, no sé lo que tenemos, pero es todo muy interesante. Uy, de golpe ha empezado a sonar solo. Dice, ¿qué dice?
Ahí andamos.
Bueno, lapicería, concepto y objeto.
Ajá.
Ventajas y desventajas de ir a comer pizza.
Está muy bien.
Tenemos aquí con nosotros al doctor Alberto Cormillot. ¿Qué ¿Sí? tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuántas calorías tienen 6 pizzas?
¿6 pizzas?
Depende, ¿no?
Y depende, sí, pero bueno, vamos a hacer un promedio.
Iba a contestar depende, para eso no hubiera venido.
Un promedio de 5.000 calorías.
Oh, lo dicho, engorda la pizza.
Y sí, engorda, qué pena, ¿no?
Y sí, engorda, imagina que tiene harina, tiene queso, mozzarella, todo eso es.
Toma. ¿Y no hay pizza light?
Sí. Ah, pizza light, sí, dos porciones.
Dos porciones de pizza.
Engordan menos, mucho menos, dos porciones de pizza light que seis pizzas de las cuartetas.
Y sí.
Con el aceite te lo dan aparte, en una botella y te lo tomas.
Tiene la famosa pizza seca.
Ah, seca como pastel de polaco.
Que hecha con harina integral.
Sí, con harina integral y nada más. Es como una hostia de harina integral, claro. Y le pasan un tomate por arriba y el mozo se lo lleva.
Y la corta en porciones, que esto es lo que hace la pizza, la forma.
Claro.
Sí, es más la forma que... Sí.
A usted le gusta, discúlpeme, Barton, ¿eh?
Sí.
Perdón, doctor Comillot, estamos hablando entre nosotros. Barton, ¿a usted le gusta la pizza a la piedra? O sea, esa transparente, cuya virtud parece ser...
carecer de masa.
Sí, ser muy...
No, me gusta la...
¿O le gusta la otra? No, no, no.
La esponjosa. Esa
la media masa, tampoco una
la
cosa...
La media masa, sí, señor.
Tampoco esas de molde que son como un alfajor con mozzarella arriba. No, esas...
Qué asco, ¿no?
Gruesas.
Qué asco, ¿no? Usted hace unas comparaciones que... Mozo, suspenda, suspenda la pizza, tráigame.
Y una botella de aceite y a la lona.
Sí. ¿Cómo se...? Gracias, doctor Comillot. Vuelva por acá, que le queremos preguntar. El aceite es muy dañino.
¿Dañino, dice usted?
Sí.
Sí, el aceite... El problema del aceite es si usted lo satura.
¿Lo qué?
Lo satura.
¿Lo captura?
Lo satura.
No sé, yo no hablo.
Tenemos al doctor Hiroyuki Satura, embajador...
Sin cartera.
No, japonés, señor, en la Argentina, e inventor del aceite de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Que es un reemplazo fantástico para la pizza.
Sí.
¿No es cierto, doctor Comillot? ¿Cuántas calorías tiene el aceite de higo?
No, no tiene. Tiene no inclusive tiene valores negativos.
No, valores negativos. Tiene menos 10 de...
Sí, le da frío.
Es el único producto del mundo que tiene calorías en contra. Lástima que es imposible de
tragar. Claro, por las semillas sobre todo. Pero claro.
Y sí, igual los aceites vegetales...
Todos los aceites son vegetales, Barton, déjese joder.
No, no, se puede... Mire que hemos sacado aceites
sí, de ballena, cada por cosa. Ejemplo, aceite de ballena. Yo lo uso todavía en casa para encender lámparas.
Pero justamente, ahora tráguese una lámpara y va a ver cómo queda el pipón, pipón.
Sí, bueno, cuando no hay, a veces... Por ahí mi señora, la señora Melville,
sí,
resuelve hacer algo y no tiene aceite, pues le vacío una lámpara en el guiso y todos están amigos.
Ya veo por qué le dice el Bobby Dicho. Sí.
A mi señora.
El problema son las grasas saturadas, señor.
Grasas, sí.
Eso es lo
¿Qué
que
significa
quiero, lo que
la saturación? La saturación es aburrimiento también,
sí,
¿no?
Es
las grasas aburridas o los grasas aburridos.
Es el barroco del estado natural del espíritu, la saturación.
Bueno, eso mismo, pero con el aceite. Por ejemplo, usted usa el aceite una vez, otra vez,
veces,
otra vez.
Tres veces.
Y, otra, y a lo último le llega...
Cuatro veces.
Bueno, cuatro veces, sí. Si quiere cinco.
Bueno,
y,
no, no empieza.
Y después le llega...
Vivo.
¿Usted cuántas veces tiene
después usado? Le llega su pizza.
Ah, usted dice repetir el uso del aceite.
Repetir el uso del aceite.
Yo compré una botella de aceite único en 1939.
Y todavía
la tengo.
¿Por qué se llama aceite único?
Claro, sí. Sí, señores, eso es muy dañino para la salud.
¿Y qué hace? ¿Usted usa el aceite una vez, por ejemplo, para hacer 2 kilos de papas fritas y después lo tira?
Sí, lo tira.
Pero usted se conoce que nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera pedir pizza, pero para que me la llevaran a casa.
Ah, bueno, nos hubiera llamado por teléfono que
no
también...
tengo teléfono, ese es el problema.
Ah, bueno.
Como no tengo teléfono, vine hasta aquí, yo me voy y usted después me la trae a casa, no la voy a andar llevando yo.
Sí, bueno, está bien, es que es, claro, es de la zona, usted está en la zona...
No, 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 yo vivo en Lanús.
Ah, no, pero discúlpeme, estamos en San Isidro, no llegamos hasta Lanús con la...
Ah, bueno, ¿y el delivery? ¿Sabés cómo te vas a fundir?
No,
se ve que hiciste plata ahora.
Claro, ya ahora...
Viste, no, los laburos difíciles no te gustan.
Bien,
no,
señor,
está bien, dame que la llevo pateando.
Con todo respeto, ¿cuánto yo le tendría que cobrar la pizza...
Cóbrame lo que sea, lo que cueste, me lo cobra, flaco. ¿Qué sabes si tengo plata o si no tengo?
¿Y por
qué
no, vengo no, no, de la luz?
Son como,
si
son como lo de personal, vos, lo de los teléfonos. Que en un momento te cortan porque...
¿Por qué?
Vos todavía no saben si le vas a pagar o no.
Claro.
Pero te interrumpen el servicio porque... Dicen, calculamos que esto es lo que usted gasta habitualmente. Entonces vos estás en el Uruguay laburando y se te cortan el servicio.
Claro, es personal porque es por capricho, se llama así por
eso. Es así, pues se llama personal porque hacen lo que les da la gana. Y yo le pregunté, ¿y qué sabe cuánta guita tengo yo? Mirá, si en una ya tengo guita.
Sí, que no es...
No tenía, pero le compadré. Sí.
Bueno, señor, con la pizza lo mismo.
Con la pizza lo mismo. Usted me mira la cara a mí, ve que no le puedo pagar y no me quiere vender.
Bueno, está bien.
Tienen acá pizza de esa lujosa, que lleva siempre la que come Rolón. Lleva siempre el nombre de la pizzería. Y le dice,
claro,
por ejemplo, la Gran San Lorenzo.
Sí.
La Gran...
Marín.
Sí, todo eso. La Gran...
La Gran
Manchero.
Gran, en este caso.
Sí, aquí, bueno, tengo la Gran Armando.
¿La?
Yo soy Armando.
Ajá.
¿La Gran Babieca hay en Babieca?
No, me parece que no.
No,
La Gran Babieca sonaría mal.
Sí. que tiene todo. Todos los ingredientes que uno le puede poner a la pizza.
Todo lo que uno se puede imaginar. Incluso.
Por ejemplo...
Por ejemplo, ¿Finucho tiene?
Hinojo.
Claro. Un hinojo. A mí me gusta la pizza de hinojo.
La favorita de Rodrigo Baxmani.
La como medio agachado.
La como
de rodillas.
Puesto para
como
tanto, público ya, italiano.
La pizzería. La pizza de finucho, de hinojo. Medio dulzona.
Sí, con un
bueno,
tipo dulzona.
No tiene. Así que no venga eso... con que tiene todo.
Bueno,
a ver,
señor,
¿qué es lo más exótico que tiene? Porque tengo acá al embajador... ¿De dónde era que había venido?
De Japón.
El embajador, el doctor Satura, que oyó hablar de la pizza y lo engañaron al doctor.
Sí,
al doctor Satura le dijeron que era otra cosa.
Dígame,
pizza. Le dijeron que era que era una bomba de humo la pizza.
Sí. Pero ¿y cómo? Pero nunca escuchó hablar de
estamos
eso.
Estamos en contra de todas las bombas en Japón,
claro.
Señor.
Sí, vino pero para claro que no destruyeran todas las armas. Y claro, quería destruir la pizza.
La pizzería, venimos aquí.
Entonces
para
yo
eso
soy el encargado de explicarle que no es un arma la pizza.
No, por supuesto que no, señor. Y además no sé cómo no escuchó hasta ahora hablar de la pizza.
Pizza de uranio
enriquecido. Escuchó hablar, pero sí, también se le mezclan las conversaciones del doctor Satura.
Porque no es claro, no es muy claro el estudio del español en Japón a veces, por ejemplo, ¿no? Entonces dígame, finucho, por ejemplo, ¿cómo sé si no quiere decir uranio?
Bueno, señor, pero así con cada palabra, entonces le
por ejemplo, palabra.
Palabra. ¿Cómo sabe el doctor Satura que palabra no quiere decir le declararemos la guerra al Japón y lo reventaremos con una bomba de finucho?
Y bueno, tiene que estudiar idiomas, señor.
Usted ve todo muy fácil,
pero
estudiar idiomas.
Pero no es fácil, vaya un profesor.
Yo soy japonés,
que a lo mejor el profesor es un espía que lo está engañando.
Más bien.
En el Japón son muy, sospechan, suspicaces.
Suspicaces somos.
Sí, hasta dudaba yo de esa palabra. Y entonces va un profesor de idioma.
Sí.
Y le dice suspicaz. Y él le dice a veces.
Por ejemplo, faina. Nos resulta muy sospechoso a nosotros los japoneses que estamos aprendiendo una lengua nueva como esta, el español, y que manejamos con tanta dificultad el significado real de la palabra faina. A nosotros nos suena a invasión.
Sí, bueno, es imperativo.
Faina
es imperativo. Faina tú. Faine él.
Fugaceta.
No, señor, pero...
Faina que viene gente.
Fugaceta nos suena
sí,
a escape
claro,
de aquel que tiró la bomba, señor.
Sí, claro.
Bueno, señores, si usted quiere que las palabras signifiquen lo que usted quiera,
por ejemplo,
no se va a poder comunicar, señor.
¿Perdón? ¿Hola?
Que no se va a poder comunicar con la gente.
Sí, señor, por eso vengo a buscarla con la mano la pizza, porque no tengo teléfono.
No me dijo lo del teléfono.
Desde la nube que vengo.
Escúcheme, todos los ingredientes tiene pizza de sushi, estoy buscando.
Eso es una asquerosidad, señor.
Ah, porque lo que vendés acá es más
eso,
rico,
un momento. Eso quiere decir que lo recibimos y nos honra mucho su
arigato,
visita.
Arigato.
Eso quiere decir asquerosidad. Asquerosidad. Nos está haciendo quedar mal frente al imperio del Japón.
Pero,
que ya vio cómo son.
Pero si el japonés no sabe nada de las palabras, dígamole cualquier cosa, y va a entender lo que nosotros querramos que entienda.
¿Sí?
Claro. Dígale, por ejemplo, que cuando venga ahora mi señora...
¡Asquerosidad!
Le diga algo así como... ¿Qué cara porcina?
¿Y qué eso qué significa?
Y que eso significa... Estoy encantado de conocerla.
Dale, vamos a divertirnos con los japoneses que no conocen nuestro idioma.
Dale, tienes
dale, dale.
Por favor, tradúzcame porque estoy un poco preocupado.
Sí,
ahora
justamente
de la
viene la esposa del señor. Uh-huh. La esposa.
La esposa que es otro ingrediente.
Sí, efectivamente. Y cuando viene una dama...
¿Sí?
Queda muy bien decirle qué cara porcina, qué cara porcina.
Qué cara porcina.
Qué cara porcina.
Muy bien.
Y también... disculpe, ¿no?
Sí.
¿Querés revolcarte conmigo?
¿Conmigo?
Quiere decir... ¿quiere sentarse?
No, Roberto.
Bueno,
Roberto,
acá en la Argentina ¿para? También.
No, es que no sé lo que... ¿Qué? Si le pregunta eso, no sé lo que le puede responder mi mujer, ¿viste?
Mire, perdón, allí está entrando una dama, que...
Uy.
A ver,
buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dulce? ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo va? ¿Se venden muchas pizzas?
Asquerosidad.
¿Se venden muchas bombas?
¡Qué cara porcina!
Oh, sí, usted... ¿Cómo que cara porcina?
¿Quieres revolcarte un poco por
más
acá?
Más chancho será usted, pedazo de japonés. ¿Qué me dijo después?
Asquerosidad. Si quieres revolcarte por acá.
De mil amores. Asquerosidad.
Arigato. Tenía cara de...
No dio resultado, Roberto.
No,
¿se
dio
fue?
Ningún resultado, doctor Cosmillot. Mire, vamos a continuar explicando el valor calórico de la pizza.
Empiece por sacar las aceitunas.
¿De dónde?
¿De dónde? Sí, sacale las aceitunas del regazo al doctor Cormillot.
De la pizza.
Vamos,
señor,
a cambiarle el agua a las aceitunas.
Vamos, doctor, a hacer el ejercicio inverso. Vamos
Ese es el que más me gusta, dijo el japonés.
Dese vuelta. Vamos a desagregar los elementos, los componentes de la pizza.
¿Qué le pizza le saca? La mozzarella, la harina, sí, el papelito que le queda.
No, la grasa saca. Le queda. Puede comer solo con tomate. Uh-huh. Pizza, 4 rodajas de tomate permitidas.
Y nada más.
Nada más.
4 rodajas de tomate.
Se llama ensalada eso.
Se llama ensalada. No, pero lo agarra con un papelito.
Ah,
se
ya
lo come de pie.
Le puede poner orégano, ¿eh?
¡Ah! Una orgía.
Un poquitito de orégano no le va a hacer mal.
Ajá.
Doctor, ¿sabe? Yo siempre cuento que vivo al lado de una pizzería.
Sí.
Y tengo la pared caliente.
Ah, sí, me parecía.
Porque, sí, porque me da justo con el horno. Y se me derriten los frescos.
¿Qué tiene frescos en su casa?
Sí, sí, tenía.
Sí. Estaba la última cena y ahora parece
estaba la última
horizonte.
Cena y ahora nada. No me puedo apoyar en la pared porque me quemo.
Sí, pero señor, tiene que hacer un reclamo al municipio, algo de eso.
¿Qué tiene
no
que ver el muchacho? No. Reclamé al municipio y me dijeron que la pizzería no era de ellos.
Bueno, sí, pero no puede estar permitido que...
Era la suya, señor.
¿Qué dice? ¿Mi pizzería?
Sí, tu pizzería. Sí.
Bueno, discúlpeme, yo no tengo la culpa de que a usted se le ocurra poner un dormitorio al lado de un horno de pizza.
Pero ¿sí? Es que cuando yo vine aquí no había pizzería. Usted la puso después, si me permite la expresión. Es
que sí, pero ¿no? Cuando quebró la heladería, que usted se vino a quejar de que tenía frío en su casa.
Sí, la heladería es verdad,
sí, yo
doctor...
me Santura.
Santura.
Por eso me fui bien.
Sacuda, le iba a decir. Usted sabe que yo vivía al lado de una heladería y era un invierno constante.
El Capitán Frío, le decía.
Ah, sí, 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 sí.
Y claro, cambié...
No me podía apoyar en la pared tampoco.
¿Qué para, usted no se está apoyando demasiado en la pared?
Bueno, cuando llegué acá, tampoco me podía apoyar en la pared porque no estaba construida todavía, era el terreno.
Se caía.
No. Después hice la pared, no terminé de hacer la pared, una heladería. Se mudan los de la heladería,
sí,
y del otro lado la pizzería. Así que por H o por B, no me puedo nunca apoyar en la pared, que es para lo que uno construye su casa.
Claro.
¿Para qué quiere uno casa propia?
¿Para qué?
Contamos con nosotros para contestar esta sola pregunta con el presidente del Banco Hipotecario Nacional. ¿Eh?
Para que le cobremos las cuotas.
Bien, gracias por su presencia aquí.
Uno construye la casa propia y la decora con salpicre para rascarse la espalda.
Para rascarse la espalda contra la pared, para mostrar a los amigos,
sí,
miren esta pared, miren esta otra, miren esta otra y esta otra.
El techo.
Sí. Y incluso el techo y el piso,
uh-huh,
que forman lo que se puede decir una casa.
Una casa, ahora vamos a hacer la casa.
Bueno, el señor tiene el horno que me da justo... a la cabecera de la cama.
¿Y no aprovechó para hacer usted hamburguesa contra la pared, por ejemplo?
Sí, aproveché. Yo tengo... ¿Cómo las hago? Antes, yo las sostenía con un tenedor durante un largo rato.
No.
Las cuelgo, le clavé un clavo.
Claro.
Y las cuelgo las hamburguesas un rato, las descuelgo y con mi señora esposa, casualmente aquí presente...
Velocidad. Cara porcina.
Nos hacemos unas hamburguesas porque el pan lo guardo en la mesa de luz.
Ah, claro. Y ya lo tiene calentito.
Y ya lo tengo calentito. Sí,
sí. Y todas colgadas así, clavadas en
todas,
la pared.
No, dos hamburguesas, pues otra, pues otra, las voy clavando.
Las otras las guardan contra la pared de la heladería,
claro,
para que se conserve.
Pero eso le chorrea la grasa.
Efectivamente, usted se dio mucha cuenta. Yo lo aprovecho como gomina.
Sí, pero señor...
La grasa eso... que me chorrea la hamburguesa que está en un clavo...
Sí.
A la mañana, un día me levanté y digo, mirá cómo tengo el pelo lindo, con brillantina. Y no, me pasé la mano y ya estaba peinado. Listo, ahora chao. Me iba
pero
a quedar, pero si me conviene.
Sí, sí, sí. Y además, claro, todo esto es reciclable.
Sí.
Bueno, sí.
Toda la naturaleza es una cosa así...
No, pero sí, pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza. Una hamburguesa no tiene nada que ver con la naturaleza.
Se conoce que estás perdiendo plata en el negocio y querés que te las paguemos.
Sí, claro.
No, señor, ¿qué?
No, como él no vende hamburguesas sino pizzas, ahí está, por la plata baila el mono.
Ahora, dígame, ya que vive acá al lado,
sí,
¿es necesario que le lleve la pizza hasta su casa? ¿Por qué no?
Ah, sí, a nosotros nos acostumbramos con mi señora, el doctor Zamora.
Sí.
Es una costumbre. Me casé con el embajador de Japón.
Ah.
Es una ventaja. Nosotros acostumbramos a recibir todo por delivery.
Sí, sí, pero esto...
Sí, pero qué, sí, pero qué.
Y se lo paso por el 21 la pizza. No, ¿por qué voy al señor?
La pasás, como te digo, por donde dice cartas.
Sí.
Ahí me pasás la pizza.
Pizza por
pizza
metro.
La piedra me gusta a mí, porque la otra no me entra.
Bueno, de todas maneras le tengo que cobrar el servicio de entrega a domicilio.
¿Y cómo no?
Ah, bueno.
¿Cómo no?
Correcto.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué?
250 pesos.
¿Pero en qué me la traes soplando? Hablando del servicio de entrega a domicilio, discúlpeme, sí. ¿No? Hay una... ¿Hasta dónde tiene que entrar el tipo? Porque eso tendría que ser legislado. Por ejemplo, usted pide ponerle un matambre, sí. Un mondongo.
Sí, es lo que yo siempre pido.
Un mondongo. ¿Y dónde se lo tiene que dejar el tipo? ¿Usted lo tiene que ir a buscar a la puerta? ¿Tiene que llegar el tipo hasta la puerta interior, digamos, atravesar el pasillo o el porche? O incluso, si llega el caso que usted vive en un edificio de apartamentos, ¿tiene que subir hasta el piso suyo, arrimarle el matambre o el mondongo?
Segundo cuerpo vivo.
Y algunos abusivos que abusan del delivery, quiere que se lo entren hasta la cocina.
Y que se lo sirvan.
Incluso que se lo sirvan, que se lo salen.
Sí, bueno,
lo único que falta es que se lo coman.
Sí,
no, dice, ese ya lo vengo haciendo por el camino, porque también denuncio que muchos que traen delivery van pellizcando la pizza.
Sí. Y el del mondongo es peor porque no se nota.
No sé.
Llega la bandejita por la mitad.
Y aquí está el dicho, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Mm. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Nuestro viejo lema de los...
Deliveries. Y bueno, usted tiene que dejar entrar, tiene que dejar que hable el muchacho, vamos a llamarle a la persona que le trae la cosa.
¿Por qué no puede ir una mujer? Ahí está de nuevo el machismo.
Sí, ahí está. ¿Qué tiene el hombre que la mujer no tenga? Ya no, eso también.
Pero discúlpeme, nosotros no vamos a mandar a una señorita a un hogar como el suyo.
A que le entre en el matambre.
Y sí, señor.
En media hora vuelve.
Usted se dice, vení, pasá desde el fondo, acá, por acá el matambre.
Bien, no se han encontrado, discúlpeme, soy de la revista Mucho Gusto.
Sí, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Bien, algunos de los empleados del delivery no han sido víctimas de ladrones.
Y pasa todo el tiempo, señor.
Ajá.
Habría que prohibir.
Que los asaltan, porque... le atraviesan una motocicleta.
O dos.
En la calle, o dos. ¿Eh? O cinco, a veces, sí. En algunas avenidas.
Disfrazados de policías, incluso.
O de lo que sea. Y dice, deténgase, qué sé yo, y le afanan las pizzas.
Sí, o bien, aprovechan, se comen la pizza primero y con la caja vacía tocan timbre en su casa. Claro. Y penetran ahí y se quedan días enteros.
Y se quedan días, o lo afanan usted. Porque el tipo viene, aquí le traigo la pizza, y el tipo abre y dice, ¿dónde está la pizza?
Acá.
Dice, la sorpresa esa del tipo que no encuentra la pizza, le permite al ladrón aprovecharse de la situación.
Sí, no sé si tanto, pero...
Ahí saca el revólver y le dice, aquí está.
¿Aquí está qué?
El revólver.
El revólver.
Tonto.
Pero, ¿y para
eso? Si yo pedí una pizza, dice, hay gente que no la contentás nunca.
Y le dice, asquerosidad, le dice.
Y entonces, produce muchos asaltos por noche. ¿Sabe? Buenas tardes, soy el comisario de acá de la... ¿Sabe, ajá, en esta seccional cuántos asaltos se producen por noche de esa, con esa metodología?
¿Cuántos?
Ninguno.
Ah, señor, pero entonces...
Entonces, pero es una eventualidad que nosotros tenemos que prevenir.
Sí, está el cobro del peaje. Para el que hace delivery.
Delivery por autopista.
Pasa y está, por ejemplo, la barrita de la esquina y le dice, no, acá
para
pasar...
Ah, usted dice el peaje ilícito.
El peaje ilícito,
una de Fainá si querés pasar por ahí.
Sí, algo hay que dejar.
Sí. Buenas tardes. Yo soy empleado de delivery. Llevo pizzas de un lado a otro. Y soy testigo de todo eso que usted ha dicho y de mucho más.
¿Y usted se anima a dar el rostro?
Sí lo hace.
Recién tiré.
He dado de todo ya, mire.
Bueno, porque si usted deja su identidad hacia el descubierto.
El rostro no es la identidad, discúlpeme.
Puede ser víctima para estar aquí en este programa dando este testimonio valiente.
Ah, sí, sí.
Lo tendremos que poner la silueta oscura.
Ah, sí, hágame. No, no, a ver, hágame una cosa así medio...
Le borramos la cara. Le pixelamos la cara.
Ahí está. Sí, para que no se enteren los ladrones de que yo los estoy denunciando.
Sí. Pero no se salga del cuadrito, porque...
Ah, no.
Usted
no.
Se corre mucho, es de mucho gesticular.
Bueno, al final, ¿qué quiere? ¿Que haga la denuncia valiente o no la haga?
Sí, hágala, señor.
Sí, señor, ya está.
Hágala. ¿Qué pasó? ¿Y qué denunció?
No, me roban todos los
Pixel,
días,
señor. Claro, justamente.
Y me sacan los elementos propios de mi profesión para cometer delitos. La otra vez saltaron un banco así.
¿Con qué asaltaron un banco, señor?
Me robaron todas las pizzas y la bicicleta.
Sí.
Y justo habían pedido una pizza los que estaban en la caja del tesoro.
Abajo.
Abajo, en la Santa Santorum del banco, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Con la combinación y todo. Estaban desratizando.
¿Desratizando?
Desratizando la caja fuerte, imagínese. Hay rata en la caja fuerte. Usted va a buscar los millones de dólares que se los morfaron.
Dice. Se ganan en las cajas de seguridad las ratas.
Claro.
En las
y así sin medida de seguridad. Y en ese momento piden una pizza.
Piden una pizza, dice, tráigala que estamos acá. Entonces por ahí le golpeé. Estaban adentro la caja de seguridad.
Claro, sí,
cerraron
sí.
Todo porque imagínese todo el humo ese del Camezane.
Claro.
Y entonces golpeó un compañero mío. Mejor dicho, un compañero mío fue asaltado y los ladrones le llevaron la bicicleta, las pizzas, todo aquello que lo identificaba como...
como vendedor como de pizzas.
Bueno, encontró la puerta el ladrón. ¿Quién es? Dijeron de adentro. Y mirá el ladrón, ¿no? Dice, el de la pizza.
Qué vivo, ¿eh?
Y no era el ladrón.
Había un trabajo de inteligencia.
Ahí, claro, se ve que... Y le abrieron. Mejor hizo gritar, me dice, abre desde afuera, porque no se puede abrir desde adentro esta casa.
Claro, está... y estaba en
entonces, le dice, le voy a dar el número.
27 dice, cifras son.
¿Y qué número es? Es 7503-2906-5503-66... 301-281-896934.
Espera, empezá de vuelta porque me perdí.
¿Lo anotaste?
7503-2906-5503-66-301-01-281-896934. Ay, me olvidé.
Y la pizza se enfría, ¿eh?
No, ahora me equivoco. Sonamos.
Sonamos. Asquerosidad.
Bueno, la abrieron, al final.
La abrieron, ¿no?
Y
está
abrió,
bien.
No robó ese día.
Y muy vivo, la astucia del ladrón. Muy bien.
Se anotó el número.
No.
Entró, no dijo nada, le dejó la pizza.
Ah, muy bien,
le cobró,
eso. Muy bien.
Le pagaron con guita que había en la caja fuerte. Sí, me dice.
Con lingote le pagaron.
Sí, tome este lingote y quédese con el vuelto. Y. Sí. Y al otro día, bueno, 3, 4, 5 días, cuando nadie sospechaba nada, vino tranquilamente con la misma bicicleta, incluso entró. Agarró, marcó. 7, 5, 0, 3, 2, 9, 0, 6, 5, 5, 0, 3, 6, 6, todos son números.
9.
Se llevó 20 mil millones de pesos.
¿Había eso en un banco?
Sí, sí. Y 12 empanadas que habían sobrado.
Justo era día de pago.
Sí.
¿Qué? ¿Y no lo agarraron nunca?
No lo agarraron nunca. Y lo peor que entra muchas veces. Como ya sabe la clave, no la pueden cambiar.
Pero está viciado. No le alcanzaba la plata con robar eso. Ya está.
Sí, pero el ladrón se envicia.
Cuando nadie lo espera, cae.
¿Qué cosa? Y se montó una pizzería el tipo ahora.
Ahora dígame, acá el muchacho de la pizza que acaba de llegar.
Encantado.
El doctor Zambura.
¿Cómo le va? ¿Es una persona confiable? Porque mire que acá...
Perdón, los japoneses somos absolutamente confiables.
¿Qué tal, querido pibe? Sí. ¿Qué trajiste?
Traje pizza, la pizza que pidieron.
Ah, bueno. Dejala nomás ahí arriba.
Tiene que darme, son 65 pesos con 30.
Te dije que era un ladrón. Hagamos una pausa y promotoras de Radio Nacional darán a cada uno de los asistentes una piseta.
Sí, qué bueno.
Gracias, permiso.
Adelante.
Agosto en Nacional. En el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar del artista.
Alejandro Dolina.
La casa de Campanella.
Tú tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daules.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con las sagradas rondas.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo.
Carlos Polinelli.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya no más de movida, les avisamos.
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina.
¿Pero vos qué te crees, viejo? ¿Que todos podemos ser gerentes de una empresa así nomás?
Ellos buscaban la aceptación de su padre.
Nosotros no somos vos.
Bueno, deberían. Conmigo tienen uno de los mejores ejemplos que yo he conocido.
Él no podía dejar de maltratarlo.
¿Qué te pasa ahora?
¿Me estás atacando otra vez?
¡No me levantes la voz a mí!
Secretos Argentinos presenta...
Ustedes sigan así, no van a llegar a nada. Están siendo mediocres.
Caso Dabousa.
No seas violento como él, no copies esas cosas.
No es copiarlo, mamá.
Por tu sangre.
Me sale desde el fondo del alma, me violenta.
Mejor que no lo veas más.
Con la participación especial de Claudio Gallardú y Guillermo Fenin.
Soy un duque.
No con tus hijos.
Dirección Marcelo Camaño.
Vos y yo tenemos que pensar en otro tipo de solución. Yo solo no puedo.
Investigación periodística y conducción. Miriam Lewin.
No me arrepentí.
Dame la bolsa entonces.
Uno cada uno y vamos, ¿eh? ¿Tenés el arma?
Sí, dale, vamos.
Secretos Argentinos.
Viejo, hasta acá llegamos, ¿eh?
Domingo, 12 horas por...
¿Pero qué les agarró a ustedes?
La Radio Pública.
Te quiero mucho, viejo.
Los dos te queremos.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Nacional. Esto es en la calle Maipú 555, ahora con mensajes del público presente.
Rápidamente, Dolina, mándele por favor un saludo a mi papá Joaquín, que hoy cumple 82 años y es un fiel oyente, dice Inés.
Dolina, me da el teléfono de Ignat. Vivo en el departamento 6, pasillo al fondo, para que me saque la basura rápido, gracias.
Muy bien. Los Martón, hace minutos terminé de convencer a un amigo, con la ayuda de otro, a venir a verlos. Paramos en el kiosco para comprar cigarros y nos pusimos a hablar de cigarros y acoté el rapé y casi se le cae una lagrimita. Me prometió empezar a escucharte a partir de hoy. Todo esto lo dicen Nacho, Manu y Nico.
Se lo perdió Dorio ayer, usted nos mandaron una cajita de rapé.
Sí, sí, nos mandaron una cajita de rapé.
Y yo con las manos vacías, hoy nadie trajo nada para el pobre. Bueno, saludos para los oyentes de Germania, que debe ser Alemania, ¿no? Como todo el mundo sabe.
Somos Juan y Amador de Caseros, vinimos caminando y nos preguntamos, ¿cómo hacemos para tener tantas novias como usted? Los queremos.
Alejandro, por fin en vivo después de tanto escucharte, desde Francia, dice Valentine. ¿A dónde está Valentine?
¿Dónde es Valentine? Somos Fede y Julio de Luján, es la primera vez de julio, o sea, del mes pasado. Y le dije que la primera siempre duele un poco. Traje un libro para que me firmes y en el apuro traje uno que ya me había firmado. ¿Me lo firmás de nuevo?
Sí. Dice,
dos marmotas.
Somos las chicas que llegamos tarde y queremos mandar saludos a Maswich. Hoy no viene Maswich.
No, está estudiando ingeniería.
Viene ahora, los lunes y miércoles. Bueno, estos son Pau, Ani y Lau. ¿A dónde está U? Hola, U.
Después completamos los nombres, ¿sí?
Álvaro saluda desde La Pampa y sin embargo está aquí, en el auditorio.
Bien. Bueno, acá nos mandan una cita de Corintios 9:10 y después agregan la paz y gracia del Dios de toda consolación sea sobre vosotros. Dice Berenice, que me acuerdo de usted de un cuento de Poe, señorita.
Bueno.
Dolina, vine desde Alemania para ver el programa. ¿Puedo quedarme a dormir en el auditorio?
¿Cómo no? ¿A dónde
dice
está?
Dice Lucas.
¿Qué dice?
Lucas.
Ahí está. Ahí está.
Saludos a Eliana, dice. Muy bien.
Muchos alemanes vienen y se quedan aquí.
Sí.
Casi todo.
La inmigración alemana.
La forma de reconocer alemanes.
Y a veces se pelean con los franceses de este lado por Alsacia-Lorena y se pasa yo este.
Después fundan cervecerías como el señor Otto.
No se haga el piola con los oyentes.
Sí, menos con los
una
alemanes.
Cosa es Dorio que no, está loco.
Muy bien.
Bueno, no tenemos más mensajes.
Listo,
aquí.
Listo,
ah, no, espere, que hay una información importante. El arquero no aparece, así que quien quiera ser el arquero del equipo de La Venganza.
¿Qué pasó con ese? ¿Qué?
No, hay postulantes.
No,
hay. ¿Hay? Pero no, todavía no está
estamos
decidido.
Buscando al mejor
del claro,
mundo.
No uno cualquiera.
Después de Rolón.
Sí.
Julio César.
Para postularse como arquero y que pueda jugar los sábados, ¿no? En cancha de 11.
Sí.
Dios.
Disponibilidad horaria.
El equipo de la venganza @gmail.com. Ahí ponen sus características.
Fotos.
Siempre jugué mal a la pelota y de chicos.
Promedio, así, mucho promedio.
Sus pretensiones.
Claro.
La prima.
No, pero
todo
el promedio es decisivo. Jugué 500 partidos, me hicieron 250 goles.
No está mal.
O estadísticas tipo, siempre que jugué con camiseta blanca,
ganamos.
Bien.
Las que le gustan.
Siempre que nos dirigió la Molina.
Venga con camiseta blanca, entonces.
Bien. Bueno, señores, listo. Este es el momento en que decimos lo siguiente.
Y ya llega el auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Distinguido maestro, los tres de abajo, Manuel Moreira, el señor Martina y Caco Dolina, y el licenciado el académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí. Mire, tenemos un pedido. La protagonista de este tema no era otra que la tía de Susi la astróloga. ¿Se acuerdan? Los cosos del lago es el tema.
Ajá, es verdad. Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras
miras que hablando bacana pasa un punto en Curdelán, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los gozos de Aldao. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los gozos de Aldao.
Muy bueno. Maestro, Viviana le pide a Raval Amargo.
¿Quiere cantar a Raval Amargo, Manu?
Hagámoslo.
Dale, a ver.
Usted presenta pronto el disco, Manuel, hoy.
Sí, sí, en breve, en 15 días.
Ah, Raval Amargo, vestido mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu mano y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una.
Caseros pide Cotton Fields de Creedence a Clega.
Bueno, a ver si podemos. ¿Va? No, cuando quieras. Un, dos, tres.
When I was a little bit of baby, my mama would write me in a cradle in a home. Cotton Fields back home.
Maestro, aquí le dice el de San Juan que le jour de gloire est arrivé, así que contre nous de la tiranie puede hacer alguna cosa, ¿no?
¿Alguna canción francesa?
¿Algún estándar francés para Valentín?
Podríamos un día.
Ay, je voudrais tant que tu te souviens, je suis cette famille. Ay, cet homme-là, la vie était plus belle.
Eres la E. Ya se la cantaba antes.
Que tu me chantais.
Sí, tipo
Nahimir Cosma y Jacques Prévert.
Muy bien.
Bueno,
señores, un homenaje a
Valentina. Aquí del otro lado del canal, de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso, el paso de Calais. Del otro lado del canal de la Mancha, All My Loving le pedían. Beatles. Bueno.
Ok.
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend.
Maestro, aquí le piden Blue Velvet con una dedicatoria de la sí, nombre señor. Intermediario. Blue Velvet.
Bueno. Bueno, a ver.
From stars, she wore blue velvet. Whoa, bluer than Baba were her eyes. Whoa, warmer than May her tender sighs. Love was through my
Bien, maestro, aquí empezando ya con algunos ritmos más jacarandosos. Mariana de Caseros le pide la tarantela de las pastas.
¿Pastas? ¿La sabemos, la de las pastas?
No me acuerdo. No. ¿Eh? Me acuerdo del final, nada más.
Me han querido. Sí.
¿Cómo era? Rememorémosla.
No me acuerdo la primera parte, ver a pasta yuta y canelones, la mía nona fa la pasta, mi hermano se la come. No, no, no.
bueno, hemos...
La pasta y mi hermano se la come.
Incluso era en otra tonalidad.
Era un poquito más agudo.
Sí. Bueno, no la sabemos.
Y no, bueno, Mariana, otro
pero
día.
Podemos hacer otra tarantela. Sí, a ver, que sí está en esta.
No, no. Era en menor.
Buenos días, señoría. Bienvenido a puesto al día, trupete. La Ianita, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasaron todo el día, trupete.
¡Hey! Bravísimo, bravísimo. Allora, abbiamo bisogno di finire questo programma e per il finale, il solero Rosso.
Il solero Rosso. Ma chi ha commesso questo brutto atto?
Ah, io non so, ma è colpabile. Il solero Rosso.
La mia famiglia.
La sua famiglia, ma non è italiana, è spagnola. La sua famiglia.
È la stessa cosa.
È lo stesso, è lo stesso.
Allora... entonces, la mia famiglia.
¡Hombre,
mi familia!
¡Abre las palmas, hombre!
¡Preséntalo tú, que tienes mejor relación con los niños!
¡A ver, los niños, miradme!
¡A ver!
¡Abre esas palmas,
levantad la mano, niños!
¡Pues vamos!
¡Hombre, un momento! ¡Aquí no hay ni un niño ni para remedio, tú!
¡Hombre! Hay pequeños, hay pechizos solamente.
Están fosilizados. Yo creo que este público está fosilizado. ¡Las palmas, niños!
Mi familia, señores, somos músicos de honores.
¿Y tenemos?
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
Una orquesta.
Varias de generaciones.
Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vele, vele!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca su...
¿Tú? ¿Qué? Hombre, me olvidé la letra.
Pues hombre...
A ver, que lo digo despacio para que no se dé cuenta el público, tú, pero... ¡Que me olvidé la letra, vamos! ¡Dígamelo!
¡Que la notes, hombre!
¡La letra!
¡Es muy fácil!
¿Pasa, Paco?
¡Venga, venga!
¡Que se me ha olvidado la letra!
¡Venga, hombre!
¡Es mi mujer!
¡Que es facilísimo, escucha! Pues hombre, que la notes.
Venga. Toca siempre su corneta. Y mi abuelo, con un dedo...
Hombre, otra vez, pues otra vez que se me
suena. Hombre,
es una de las
cosas. Siempre lo mismo. Que el abuelito, hombre.
Pues hombre, haberlo sabido.
Como dijo Martín, todo es un
todos los niños de aquí. Fuera con los niños.
Hombre,
hombre, no me toque. Que no me toque ese niño.
querido Abel.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:03, temperatura en Buenos Aires 9:03, sensación térmica 8:03, humedad 88%. Los legisladores porteños firmaron despacho para la comisión que investigará la responsabilidad de Mauricio Macri en las escuchas ilegales. El dictamen de la oposición propone crear un cuerpo especial con 17 miembros, mientras que el bloque de PRO renovó su proyecto para un juicio político al líder comunal. El despacho dispone otorgarle 4 de las 17 bancas al oficialismo, 2 a Proyecto Sur y 11 en representación de cada uno de los bloques del Parlamento porteño. British Petroleum anunció que terminó de taponar con cemento su pozo averiado en el Golfo de México. Fue en una operación iniciada que acerca al gobierno de los Estados Unidos al objetivo de poner punto final al peor desastre ecológico de su historia. Sigue sin definirse la situación de Juan Román Riquelme en Boca. Anoche se suspendió la reunión de comisión directiva por diferencias entre los dirigentes a causa de la renovación del contrato del enganche. Trascendió que hubo una fuerte discusión entre el tesorero del club, Daniel Angelici.